Vamos a orar. Padre, si deseas, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos y para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este Evangelio de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo que tenemos, especialmente nuestra salvación, que fue hecha por medio de su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Okay. Ya vimos dos señales en Juan 6 que muestran que Dios puede satisfacernos y tranquilizar nuestras tormentas en la vida si somos salvos y discípulos de Él. Y ya vamos a llegar al punto a donde Jesucristo va a dar un sermón sobre la señal principal. Okay. Entonces vamos a Juan 6. Juan 6 y versículo 30, por favor. Juan 6 y versículo 30 dice: dijéronles entonces. Entonces lo que está pasando aquí es que tenemos judíos simples que siguieron a Jesús después de él haciendo ese milagro con los panes. Ellos siguieron a él a otra ciudad. Ellos están haciendo preguntas a él. Ellos preguntaron, ¿cuáles son las obras de Dios? Y Jesucristo corrige a ellos diciendo que la obra de Dios es creer en él. Okay. Versículo 30, ellos dicen, dijéronle entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras tú? La cosa rara, como ya dije, es que ellos estaban ahí viendo un milagro con esos panes y peces, ¿no? Ese alimento de 5,000, eso era un milagro muy fuerte, muy grande enfrente de ellos. Y es como ellos se olvidaron completamente de eso y ya están pidiendo otra señal de Jesús. Eso es como la mayoría de los simples, ¿no? Siempre olvidan lo que haces para ellos y siempre quieren algo ya. ¿Sí, ve? La gente en general son así. Lo que me importa es lo que hace para mí en el presente, no me importa el pasado. Aparte de cuando haces algo mal contra mí, eso me importa. ¿Sí? Este mundo impío, pero siguiendo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces estos simples tratan de justificar su pedida de Jesucristo usando la escritura. ¿Okay? Piensa en la mujer samaritana. Cuando ella estaba hablando con Jesucristo, ella dijo, vea a mis descendientes, ellos estaban ahí alabando a Dios en este monte y estamos aquí porque Jacob tenía un pozo en este lugar, bla, bla, bla. Entonces, muy similar a esa mujer samaritana. Pero ellos son judíos, entonces saben más la escritura y tratan de utilizar la escritura para justificar a su pedido. Okay. Hay personas que hacen eso hoy en día, ¿cierto? Por ejemplo, los carismáticos, ¿no? Sí, podemos ser señales, porque en 1 Corintios 12 dice que uno de los dones del Espíritu es señales y milagros y todo eso, y por eso podemos hacer eso hoy en día, bla, 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 bla. Okay. Los católicos también, ¿no? ¿Sabes qué? Con Juan 6 eso muestra que Jesucristo es realmente el pan y realmente en sangre y por eso tengo que comerle. ¿Sí, ve? Hay mucha gente que usan la escritura para tratar de justificar su perspectiva de cómo ellos deben alabar a Dios según su religión. Pero como Jesús dijo en Mateo 16, versículo 4, Él dijo, la generación mala y adulterina demanda señal. Esos carismáticos, ellos son una generación mala y adulterina. Los católicos, ellos tienen muchas señales que ellos dicen, muestran que ellos tienen la fe verdadera, como estatuas de María llorando sangre, personas con estigmata, que son personas que tienen como, ellos aparecen como, ¿cómo diría eso? Como las marcas de Jesucristo aquí en sus manos y en sus pies, y se está sangrando y todo eso, y dicen, vea, esa persona es santo porque está ahí derramando sangre. Son una generación mala y adulterina, según Cristo. Entonces piensa en ellos cuando estamos haciendo este estudio aquí. Pero regresando a los judíos siempre se están citando Biblia a Dios, ¿recuerda eso? A Dios, para justificar su pedido a Él. Entonces la pregunta es, ¿cuál versículo, no? Entonces vamos a Salmo 78. Salmo 78, por favor. Dejando su dedo en Juan 6, obviamente. Salmo 78. Y vamos al versículo 24 que dice: E hizo llover sobre ellos maná para comer y dioles trigo de los cielos. Entonces, sí, está citando eso. Y lo que vas a ver con las personas que son simples, ellos memorizan cosas que son fáciles para recordar. Por ejemplo, canciones. Un salmo es una canción, ¿no? Dice gente ahí cantando esos cánticos de Jesucristo, papá, papá Noé, eso de niño Dios y todas esas bobadas que hacen en Navidad. Ah, porque es fácil. Recordaron canción y tiene un poco de escritura ahí, entonces parece que están ahí siguiendo a Dios. Y estos simples aquí hacen lo mismo, acuerdan un salmo. Pero la cosa que Jesucristo va a mostrar es que ellos acuerdan esa cosa, pero no lo entienden. Están aplicando de una manera incorrecta. Porque eso aquí dice, versículo 24, e hizo llover, pero ¿quién? ¿Quién fue? ¿Cierto? Si vuelves al versículo 22, en ese mismo contexto, dice, porque no habían creído a Dios, ni habían confiado de su salud. Entonces fue Dios que estaba dando esa comida. Fue Dios que estaba ahí dando ese pan. ¿Sí ven? Y vamos a ver, cuando regresamos a Juan 6, que Jesús, siendo Dios, Él sabe que ellos se olvidaron sobre quién fue que estaba ahí dando ese pan. Dejando su dedo en Salmo 78, vamos otra vez a Juan 6. Juan 6 y versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces, si ve que Jesucristo ya reconoce sus corazones. Si acuerdas, ellos pensaron que Jesucristo era el profeta y quería hacerle un rey, ¿no? Pero no el sacerdote que puede como quitar sus pecados. Eso fue en el principio de Juan 6. Entonces, ¿sabe? Ellos piensan que yo soy como el profeta, como Moisés. Entonces, cuando dicen ahí, que había alguien que estaba dando pan, ellos piensan que fue Moisés, un hombre. Y por eso Jesucristo está dando la corrección ahí, ¿sí ve? También la tradición de los ancianos, lo que fueron enseñados en esos sinagogas, con los fariseos, saduceos y todas esas personas, ellos enseñaron que fue Moisés que estaba dando ese pan y no Dios. ¿Sí ve? Y por eso estos judíos simples pensaron mal sobre este asunto. Y eso es la cosa que pasa hoy en día muchas veces. Tenemos hombres elevando a otros hombres en lugar de Dios. Por ejemplo, hay una religión que está elevando a Pedro. Pedro, el primer papa, todo eso. Eso es incorrecto. Si de eso que dijo Pedro, Pedro dice que Jesús es el Mesías, Jesús es la persona que tiene que buscar, no Pedro. Hay un, entre comillas, secto de cristianismo que se llama luteranismo, que es de Martín Luther, y ellos elevan a ese hombre. Es un hermano en Cristo, vamos a conocerle pronto. Gloria a Dios. Pero él no quería que sigas a él estaba ahí predicando a Jesús. Pero la gente elevan a él y piensan más en él que Jesucristo. Calvino, en calvinismo, Vamos a ver un poco de eso en este capítulo también. Pero Calvino, elevan a Calvino, eleva lo que él estaba escribiendo, los institutos que él escribió, más que Dios, más que su Santa Biblia. Entonces eso ya pasa hoy en día. Y tenemos que tener cuidado. Para que sepas, yo no quiero que nadie eleve a mí. Yo quiero que todos estén enfocando en Cristo. Ya está grabado para que nadie esté confundido con eso. Regresando, Salmo 78. Salmo 78. Vamos a ver ese contexto otra vez. Que es algo raro que ellos citan ese salmo. Y vamos a ver que ese salmo habla de ellos. Y no saben lo que citan. Salmo 78 y versículo 29. La Biblia dice, y comieron, y hartáronse mucho, y cumplióles su deseo. ¿Okay? Entonces Dios hizo eso para esas personas. 32, con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. ¿Puede hacernos otra señal? ¿Sí, ya hizo una señal, ¿por qué quieres otro? No está dando crédito a sus maravillas. 36, y deshonguéabanle con su boca, y con su lengua le mentían. ¿Okay? Mas sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su concierto. Entonces, vea eso. ¿Okay? El contexto de ese salmo que ellos citaron habla de esos simples, que no tienen Cristo en su corazón. ¿Viste algunas personas ahí perdidos que están ahí diciendo, no juzgas porque va a ser juzgado? Y tú lees el resto del contexto de Mateo 7 y muestra que ellos son los hipócritas. Ese contexto, la misma cosa. Es que la gente no lee nada, solamente están ahí siendo como ese ave que repite lo que dice. Son así. No saben ni entienden lo que dicen. Y es nuestro trabajo tratar de ayudarles, como Cristo está tratando de corregirles en una manera muy ligera para que entiendan. ¿Okay? Es lo mismo con 1 Corintios, con lenguas. Obviamente las personas que creen en lenguas no entienden que son lenguas. ¿Okay? Lenguas son lenguajes. No son... No es eso. Estoy hablando con Dios. No, estás hablando como una idiota. Bueno, siguiendo. Juan 6. ¿Okay? Juan 6 y versículo 33. Yo debo escribir esos versículos ahí. 29, 32, 36, 37. Juan 6 y versículo 33. La Biblia dice, eso es Jesucristo hablando, ¿no? Okay. Y Jesús les dijo, 22, de cierto os digo que no nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y nota que ellos comenzaron hablando de este pan, ¿cierto? Entonces vea que Jesucristo usa la cosa en que ellos están enfocando para tratar de cambiar la conversación para hablar sobre el Evangelio de Dios, ¿no? ¿Okay? Debemos hacer lo mismo con los simples. Nosotros. Es por eso, eso es una razón de aprender tipología en la Biblia. ¿Sí ve? La tipología en la Santa Biblia es bueno para nosotros, para que podamos aprender cosas, para que podamos mejorar nuestra conversación en la vida, etcétera, etcétera. Pero la otra razón es que cuando gente habla de agua, tú sabes, ok, yo puedo conectar eso al agua viva, que es Cristo. Hablan de pan, pan de vida, que es Cristo. Habla de luz, luz del mundo, es Cristo. Habla de un árbol que tiene cosas bonitas de Navidad, Ok, hay una manera de cambiar eso espiritualmente y hablar de Cristo. Sí hay. Okay. Jesucristo está mostrando que es bueno utilizar las cosas terrenales que los simples piensan en siempre y cambiar eso para hablar de una cosa celestial que es la salvación que ellos necesitan. Gloria a Dios. Y por eso, ves ahí que están pidiendo este pan, tienen interés, ¿no? Están cerca de recibir a Cristo. Eso es como la mujer samaritana. Porque Jesucristo estaba hablando con ella y ella dijo, yo quiero este agua. ¿Qué es este agua que va a darme vida eterna? ¿Se ve? Bueno, Juan 6, versículo 35, dice. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Nombre del mensaje hoy. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y aquí llegamos al comienzo del sermón de Jesucristo. Okay. Jesús predicó sobre tres aspectos de él. Él habló de su persona, el proceso en que quiere alguien recibe a él, y su poder para salvarles. Okay. Entonces vamos a ver todo eso en este sermón de Jesús. Comenzando con su persona. Okay. Ya leímos versículo 35, y como yo estaba diciendo con la mujer samaritana, él dijo que él es el agua viva, y él hace algo similar con estos simples. Okay. Y la razón por eso es que Dios quiere que personas reciban a Él. Por eso Él está ahí predicando a ellos, ¿sí ve? Él está siendo el ejemplo para nosotros, mostrando que debemos buscar nuestras oportunidades de hablar sobre Cristo. Okay. Y hablando del versículo propio, Él está diciendo que yo soy ese pan de vida, porque yo estaba ahí descendiendo del cielo, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne. Porque Dios es el único que puede descender del cielo y también regresar. ¿Sí ve? Okay. Y eso es la cosa que tenemos que hacer. Debemos tratar de mostrar la verdad sobre Jesús para que gente pueda considerar a Él, el Jesús de la Biblia. La verdad es que hay otro Jesús, hay demasiados otros Jesuses por ahí, en este mundo. Y por eso hay tanta confusión en este mundo impío. Colombia, en América, donde sea. Pero nosotros conocemos el Cristo de la Biblia, Cristo que es verdadero, y por eso debemos mostrarle, mostrar la diferencia, porque es muy obvio, la verdad. ¿Ya? El Cristo en la Biblia es perfecto, sin pecado y todo, sin mancha. Y sus palabras muestran eso muy claramente. Por ejemplo, Él dijo, yo soy el pan de vida, ¿no? Yo soy el pan de vida. Y aquí tenemos el comienzo de Jesucristo usando esta frase yo soy para describir quién es Él. Y Él tiene siete frases que son similares a este, mostrando diferentes aspectos de Él, para que las personas puedan entender quién es Jesús. Okay. Entonces vamos a ver a dónde Jesucristo sacó este concepto de yo soy. Vamos a Éxodo. Éxodo 3 y versículo 1. Éxodo, segundo libro de su Santa Biblia. Éxodo 3 y versículo 1 dice: Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Entonces ya Moisés se fue, después de matando a esa persona en Egipto, él dejó ese lugar y está viviendo con su nueva esposa y con Jetro y todo eso ahí en el desierto, en Madián. Okay, entonces entre el tiempo que tenía 40 hasta 80 años por ahí. Creo que cerca de 80 porque va a recibir la llamada de Dios, pero dos. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarzal, de un zarzal, perdón. Y él miró y vio que el zarzal ardía en fuego y el zarzal no se consumía. Now, esto es similar a lo que pasó ahí en Juan 6, porque ahora Dios está haciendo una maravilla, un milagro, ¿no? Como Dios hizo un milagro con los simples, pero vea cómo reacciona Moisés. Okay. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, ahora yo iré y veré esta grande visión porque causa el zarzal no se queme. A ver eso, él tiene interés y él gira para ir a ese lugar, para reconocer lo que está pasando. Los simples aquí, ellos ignoraron esa señal del milagro de los panes. Ignoraron eso y está pidiendo otro. Vea la diferencia entre Moisés y esos simples. Él está respondiendo de la manera correcta. ¿Y qué hace Dios? Mira la misericordia de Dios. 4. Y viendo Jehová que iba a ver, llamóle Dios de medio del zarzal y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces Dios llamó a Moisés. Pero vea que Dios habla con los simples también. Entonces Dios es misericordioso. Él habla con las personas, sino si ellos quieren a él y responden bien, o si responden de una manera de confusión como los simples en Juan 6. Dios es bueno. Pero vea que Dios quiere revelar quién es Él. Y por eso Él habla de esa zarzal. Okay. Entonces, señales tienen un propósito, ¿no? El propósito de una señal es guiarte a Dios. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Pero no son la cosa importante. La cosa importante es Dios. La palabra, ¿sí ve? Él. No la señal. Y los simples están pensando de una manera incorrecta, ¿no? Puedes darnos otra señal. ¿Qué obras tú? A Jesús. ¿Cómo así? Él ya hizo uno enfrente de ti mostrando quién es Él. ¿Y qué pasó cuando Dios estaba ahí revelando algo? Éxodo 3, versículo 14. La Biblia dice. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Vea todo ese mayúscula para ayudar a nosotros, los hispanoparlantes. ¿Sí? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y aquí tenemos el nombre de Dios, ¿no? Jehová, eso significa yo soy el que soy, si no sabía. Gloria a Dios. ¿Okay? Entonces, cuando Jesús está diciendo, yo soy, Él está tratando de decir, vea, yo soy, ese yo soy el que soy manifestado en la carne. Y dando más revelación, porque está diciendo, vea, yo soy el pan de vida. Si comes a mí, vas a tener vida eterna. Vamos a ver qué dice. Pero veas. Gloria a Dios. Okay. 14, y ahí Él dice, yo soy. Okay. Vamos a Juan 6 otra vez. Juan 6, para seguir ese sermón de Jesucristo. Juan 6 y versículo 36 dice, mas ya os he dicho que también me habéis visto y no me creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Okay. Entonces dice en 26, vea, yo ya estaba diciendo esto a ti y no me estás creyendo. Y él sigue explicando, diciendo que si recibes lo que dice el Padre, básicamente vas a recibir a mí. Y cuando yo recibo a ti, no voy a echarte. ¿Eso es qué? Seguridad eterna. Lo siento, gente que piensan que puedes perder su salvación. Obviamente, no entiendes la salvación porque no tienes la salvación. Es por eso que piensas así. ¿Okay? ¿Qué significa vida eterna? ¿En serio? Esa es la pregunta que puedes hacer a alguien que cree así. Ellos no entienden. ¿Sabes por qué? Porque esa frase significa algo y todos saben lo que significa. Y no entienden. Si sabes eso, ¿cómo puedes decir que puedes perder la vida eterna? Es como diciendo que sí es no, y verde es rojo, y 2 más 2 es 5. No tiene sentido. ¿Okay? Versículo 20, 37 ahí, 37. Ese versículo ahí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Eso es un versículo que es utilizado mucho de calvinismo, ¿okay? Para tratar de mostrar que su doctrina es correcta. Y lo que vamos a hacer cuando seguimos ese contexto es que vamos a mostrar que calvinismo no es correcto también. ¿Okay? Entonces vamos a seguir leyendo. Versículo 38, que podemos entender mejor. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Entonces, Jesucristo está diciendo, vea, yo soy el pan de vida. Fui yo que descendí del cielo. 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me dio, no pierda yo nada de ello, sino lo que resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí ves? Entonces, versículo 40 explica versículo 37, ¿sí ves? Hay un clave que se llama creer, ¿sí ves? Creer. Versículo 41. Ahora vamos a ver la respuesta de estos simples después de escuchando todo esto de Jesucristo. Aquí podemos poner 36 hasta 40 y decir que 40 explica 37 y muestra que no tiene que ver con Dios está enforzando a personas, ¿sí ve? Vamos a ver más explicación cuando seguimos. Pero 41. La Biblia dice. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. Esto pasa contigo, cristiano. Estás ahí predicando en la calle, hay gente que murmura sobre ti porque está diciendo que Jesucristo es el único camino a la salvación. ¿Okay? El siervo no es mejor que su maestro, ¿sí ve? 42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, yo he descendido del cielo? Entonces eso fue lo que estaba murmurando. Tienen dudas de lo que Jesús dijo, ¿sí ve? Porque ellos entienden que Jesús, cuando él habla así, está diciendo que él es Dios, ¿cierto? Son judíos, ellos entienden eso. ¿Okay? A ellos no les gustan eso. Para nada. Por eso murmuran contra lo que él dijo. ¿Okay? La otra cosa ahí que ves es que ellos no creen que Jesús fue nacido por una virgen, ¿sí ve? Está diciendo que José es el padre de Jesús. Eso no es correcto. ¿Okay? Jesucristo fue nacido por María cuando era virgen. Su padre es Dios, nadie más. ¿Okay? José era el padrastro de él y ya. Entonces hay una confusión ahí. Es por eso que siempre estamos diciendo que este Jesús histórico, enfocando en aprendiendo sobre Jesús en una manera históricamente y rechazando todas las cosas que parecen como que no pueden ser verdad como los milagros de Jesús o naciendo como una virgen, eso no salva para nada. Si alguien cree en ese Jesús, no pueden recibir la salvación. El Jesús de la Biblia es el Jesús que salva. ¿Okay? Entonces, esto simple está negando el nacimiento de Jesucristo por una virgen. Hay personas que hacen eso hoy en día. Demasiadas. ¿Okay? Voy a tener un culto muy raro que nunca vas a encontrar aparte de lugares locos como América. ¿Okay? Los israelitas hebraicas negras. Sí, la palabra. Yo entiendo que ese título parece raro, pero ellos piensan que José es el padre de Jesús. Eso no es en la Biblia. O no está, pues, perdón. ¿Okay? Y aquí Después de Jesucristo predicando sobre su persona, Él va a entrar y hablar del proceso de recibirle en el resto de este sermón. Vamos al versículo 43. ¿Qué dice? Y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Vea que Él reconoce lo que hace. Un cristiano que está pendiente de las personas van a ver cómo ellos reaccionan con algo y dar cuenta para que puedan responder de manera correcta, ¿sí ve? Es por eso, hermanos, que aprendimos todo eso en evangelismo, porque cuando reconoces cómo es una persona, vas a saber la manera como que es más adecuada responder a ellos. 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, ¿ves? Y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es otro versículo utilizado de los calvinistas, diciendo, vea, el Padre tiene que traer a las personas a Jesús. Entonces, algo de esfuerzo. Eso es cierto. ¿Okay? Lo que tenemos que hacer es conectar este versículo con 37. El Padre trajere. Conéctalo con 37, que dice, todo lo que el Padre me da. Entonces, ¿cómo es que Dios da personas a Cristo? Es por una manera que está trajéndolos a Él. Y la pregunta es, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la manera, el proceso de eso? Bueno, en Juan 3 aprendimos. Dios usa el Espíritu Santo y la palabra de Dios, ¿no? ¿Cierto? Ya aprendimos eso. Jesús explicó eso a Nicodemo. Vea que Juan, después de explicando eso, él no tiene que explicar eso aquí. Pero un calvinista no lee la Biblia según la manera que es dado. Ellos siempre están buscando un versículo que le gustan y ya. Eso no es como debemos leer la Biblia. Tienes que leer cosas en contexto, ¿sí ve? Vamos al versículo sobre el Padre haciendo algo para el Hijo. Vamos a Lucas 10. Lucas 10 y versículo 21. Lucas 10, 21 dice, en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, eso es la única vez que lees que de Jesucristo alegrando en espíritu. Entonces es un poco importante, ¿no? Pero vea lo que pasó. Alábote, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ¿la ves? Okay. Entonces, parece que el Padre decide a quién Él va a revelar cosas. ¿Cierto? ¿A quién? ¿Por qué? Oh, depende de ellos. ¿Piensa que son sabios y entendidos y no necesitan a Dios? Él no va a mostrar nada a ellos. ¿Sí ven? Y por eso Él está ahí enviando su Espíritu para ver los corazones, convencer de ese pecado y ver cómo reaccionan. Y cuando la persona reacciona al Espíritu Santo haciendo eso por medio de la palabra de Dios, si reaccionan mal, como los simples, vamos a ver que van a poner más escondidos a la palabra de Dios. Pero si reaccionan de una manera como Moisés, va a ser diferente, ¿sí ve? ¿Y sabes qué? El Hijo de Dios fue revelado a Moisés cuando él estaba ahí. Encima de ese monte, Dios dijo, tú tienes que esconderte adentro, detrás de una roca. Y voy a mostrarte mi gloria detrás. ¿Sí ve? Eso era tipología, porque Jesucristo es el fuerte, la roca, ¿sí ve? Y por eso él podía ver a Dios. Siempre es así. Vamos a ver a alguien que recibió esto en Lucas 10 antes del Calvario, para que veas que siempre es así. Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Y yo sé que hay algunos hermanos que están pensando en la persona, porque ya sabemos quién fue. Mateo 16. Y versículo 16 dice: Y respondiendo Simón Pedro dijo, entonces Jesucristo preguntó a ustedes, ¿qué piensan sobre mí? Y Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ¿ves? Sino mi Padre que está en los cielos. No, con Pedro, ¿había algo de esfuerzo de poniendo a él pensar así, nada así? No. Él escuchó la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo encarnado, que es Jesucristo. Y el Padre obró con el corazón de Pedro, porque él está respondiendo de manera correcta. Y aprendió una verdad sobre Cristo, que él no es solamente un profeta por ahí. Él es el Mesías. Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Sí ve? Entonces, esta cosa de enforzando a personas, ¿okay? Eso no está dentro de la palabra trajere, para nada. Tienes que asumir que tenía que haber algo de esfuerzo. ¿Okay? Ustedes saben, cuando están en una redacción, eso es lo que Dios quiere con personas, ¿no? Una redacción. Usualmente no puedes enforzar a alguien a amarte. Tú muestras quién es, ellos escuchan y responden según quién eres y cómo actúas, ¿no? Es lo mismo con Dios. Dios es un caballero. Una cosa perdida en este mundo hoy en día, ¿no? Y vamos a Isaías 66. Isaías 66. Y versículo 2. Isaías es un profeta mayor. Isaías 66 y versículo 2 dice: Mi mano hizo todas estas cosas, está hablando Jehová, y por ella todas estas cosas fueron, dijo Jehová. Aquel que miraré, que es pobre y abatido de espíritu, ¿sí ve? Es un pequeño en espíritu. Alguien que es altivo de corazón, un burlador, ¿sí ve? Alguien que es endurecido en corazón, como un insensato, ellos no van a recibir esto. Ellos son entendidos y sabios. El Padre no va a revelar nada a ellos, solamente a los pequeños que son abatidos en espíritu y pobres, ¿sí ve? Debes seguir así, cristiano, pobre, siempre buscando a Dios. Y eso te ayudará en su camino aquí en la tierra para vivir una vida victoriosa para Cristo aquí. Versículo 2. Y que tiembla a mi palabra. ¿Sí ve? La palabra es muy importante. Si quieres el Espíritu de Dios obra a ti, tienes que tener la palabra de Dios. Y por eso estamos aquí leyendo la palabra de Dios. Y si alguien te dice que no hay una palabra de Dios, obviamente no entiende nada de Dios. Ya y punto. Es increíble que vas a decir que la palabra no existe hoy en día. No, piensa en lo que está diciendo. ¿Cómo? Estás salvo por esa palabra. Renaciste por la palabra de Dios y me está diciendo que no hay. Eso no. Parece que hay un problema ahí. Okay. Juan 6. Juan capítulo 6 y yo entiendo, hermanos, el problema es que hay muchos maestros que enseñan cosas malas, porque la mayoría de personas son simples otra vez y aprenden de esas personas. No tiene que quedar así, solamente tienen que leer la Biblia y preguntar a Dios. Si ve, alguien que es pobre y abatido en espíritu va a hacer eso y buscar a Dios solo, realmente preguntando de Dios, ¿existe realmente? Si ve, tratando de hablar con esa persona perfecta que es Dios directa, eso es lo que Dios quiere, está buscando relación. 45, 45. Jesús sigue ahí diciendo, escrito está en los profetas y serán todos enseñados de Dios, ¿no ves? ¿Sí ve? Dios va a obrar con cada persona, trabaja con cada persona, tratando con ellos, todos. Nadie va a llegar al gran trono blanco y decir que Dios nunca trabajaba con ellos sobre el Evangelio. Lo siento. Okay. Jesucristo dio dos a cada hombre, Juan 1. Y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, ¿sí ve? El Padre habla, ellos responden a la palabra. Él habla ¿por qué? La palabra de Dios y del Espíritu. Y ellos escuchan y deciden algo. ¿Van a aprender de eso o no? Si no, ok, Dios va a dejarles. Sí, sí, Dios va a seguir dándoles más luz. Esto no es que el Padre está ahí hablando y automáticamente aprenden, porque esas son las personas que el Padre decidió va a ser las personas que escuchan. Eso es calvinismo. Calvinismo piensa así. Eso es lo que estamos leyendo aquí, ¿sí ve? 45. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Amén. Okay. 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que es de Dios, éste ha visto al Padre. Refiriendo a él otra vez. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Otra vez. Vea que Jesús repite lo que dijo antes otra vez. Cuando estás ahí evangelizando, debes tratar de hablar con alguien y darle el evangelio como dos veces a lo menos. Eso es la segunda vez escuchando eso, ¿sí ve? Trata de buscar sus momentos. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y han muerto. Entonces ahora él va a regresar a Salmo 78 y explicar la verdad sobre eso. 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Entonces ve ahí también en versículo 41, él está dando un poco profecía sobre él muriendo en la cruz, ¿no? Nosotros siendo cristianos podemos leer eso y entender. Cuando él dice que va a dar esta carne, está refiriendo a la crucifixión, ¿no? Okay. Entonces Jesucristo está muy claro aquí, diciendo tienes que recibir a mí. Y él explica el proceso muy claramente y regresa a esa ilustración que ellos estaban diciendo para decir, vea, yo soy ese pan. Estás enfocando en la cosa física y estás ignorando la cosa espiritual que necesitas a mí para recibir vida eterna. Y ahora llegamos a la tercera parte, que es el poder que Jesús muestra en este sermón. El poder. Vamos a ver la respuesta de los simples. Versículo 52 dice: otra cosa con versículo 45. Eso significa que yo no enseño. ¿Sí ve? Dios realmente enseña a nosotros. Puede ser que utiliza a mí como instrumento, pero es Dios que tiene que confirmar esto a ustedes, hermanos, por medio de su espíritu y su palabra adentro de su corazón. Okay. Gloria a Dios. Versículo 52. Entonces los judíos altercaban entre sí diciendo: ¿Cómo puede este hombre darnos su carne a comer? No, eso es interesante. Okay. Vea ese verbo ahí, altercaban, como están comenzando una pelea, ¿no? Okay. Entonces vamos a pensar un poco sobre el cambio de estos simples. Okay. En versículo 24 de Juan 6, ellos estaban buscando a Jesús, ¿cierto? Y piensan los simples en su vida que vas a predicar a ellos el Evangelio. Ellos a veces están buscando a Dios en una manera u otra, ¿sí ve? Como estos simples. Y después, en versículo 41, después de escuchando de Dios, después de escuchando a ese cristiano predicando el Evangelio de Cristo, ellos murmuran, ¿no? Esos simples lo hicieron y también la mujer samaritana. Pero la cosa diferente es aquí en versículo 52, donde dice altercaban, ¿sí ve? Después de escuchando la segunda vez de Jesús, ellos reaccionan más en una manera más mala y quieren hacer básicamente una pelea. Eso es la mayoría de los simples. Ellos no quieren escuchar más y quieren comenzar peleando. Y es por eso que David dice que después de dos veces debes dejar a un herético por ahí. Porque tú no quieres estar ahí peleando, cristiano. Tú quieres dar la verdad. Y bueno, si reconoces que no van a recibirlo, déjalos. ¿Sí ven? Okay. La mayoría de personas pelean contra el Dios verdadero. ¿Entiende eso? Eso te ayudará. Cuando ellos están ahí muy enojados, no están enojados contigo, están enojados con Cristo, no le gustan a Él. Que a veces tomamos todo en pecho, pero no, cristiano no es usted. Ellos no le gustan a Dios. No tomas eso en pecho. ¿Okay? No piensas que tienes que defenderse, ser manso. Deja que ellos hablan y enfocan la meta que es dar a Jesucristo ese pan de vida a ellos. Y ya. Versículo 53. La Biblia dice: Jesús les dijo entonces: de cierto os digo. Otra vez, y vea eso: de cierto, esto es algo que es verdad, ¿no? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna en vosotros. Ok, vamos a pensar que el capítulo se terminó ahí. Eso es exactamente como los católicos leen Juan 6. ¿Sí ve? Ellos pueden sacar ese versículo e ignorar el resto. Decir, vea, tenemos que comer y beber a Jesús. ¿Qué podemos decir siendo bautistas? Nada. Si eso es la verdad, si el capítulo terminó ahí, ok. Eso es lo que la Biblia dice, pero ¿sabes qué? El capítulo no terminó. Entonces vamos a leer esto aquí y ver en el contexto que Jesucristo explica exactamente lo que él quiere decir a estos judíos simples y también a católicos, como yo era. ¿Okay? Yo necesitaba esta corrección también. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. No, esto es raro. Si un católico está diciendo la verdad, entonces la primera vez que comen ese pan y beben ese vino, deben tener vida eterna. Entonces, ¿por qué ellos siempre piensan que pueden perder la salvación o no lo tienen? Si tienes vida eterna, no puedes perderlo. La primera vez que lo haces, se acabó. La razón por eso es que la ira de Dios sigue encima de ellos. No tienen la salvación. 55. Porque mi carne verdaderamente es comida y mi sangre verdaderamente es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí mora y yo en él. Vea eso, 57. Explica todo esto. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Así también el que me come, él también vivirá por mí. No, eso es la pregunta que tengo para ustedes. Jesucristo está físicamente comiendo al Padre Celestial? Claro que no. Él está hablando de algo espiritual, comiendo de espiritual, recibiendo sus palabras, ¿cierto? Okay. Entonces, como dice en 57, dice cómo. Una palabra muy importante. Es como comparando dos cosas. Entonces, una cosa explica el otro. Y yo sé que esto parece como algo que es claro, Manuel, porque estás enfocando en eso. Cuando estás ahí hablando con alguien que de cosas espirituales, ellos no entienden esto. No quieren entenderlo. Acuerda eso, son perdidos. Quieren rechazar la palabra de Dios, ¿ok? Es nuestro trabajo mostrar eso y decir, tienes que ser lógico. Tienes que ser razonable. Tienes que creer la Biblia. La Biblia no enseña eso. Yo entiendo que el cura enseñó eso, pero la Biblia no enseña eso. Tienes que decidir, ¿vas a creer la Biblia o su cura? ¿Quién es su autoridad, Dios o el cura? ¿Sí ven? Entonces, todo eso se refiere a recibiendo a Cristo espiritualmente. Y vamos a ver que tiene que ver con creyendo en Él. ¿Okay? Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, por eso que siempre estaba diciendo, cree en mí, cree en mí. Esa es la manera que comes a Él, creyendo las palabras que dijo. ¿Sí ve? Paralelo 59. Esas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces, muchos de sus discípulos, oyendo esto, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿No? Puede decirme, mamá, ¿por qué ellos dicen eso? ¿Okay? Y la razón es este. Vamos a ver. Vamos a Levítico. Levítico 17. Acuerda que son judíos. Okay. Levítico 17. Y versículo 10 dice, ítem, cualquier varón de la casa de Israel y los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y yo la cortaré de entre su pueblo. Entonces vea, Jesucristo diciendo que tienes que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Pero Dios dijo en Levítico, si haces eso, vas a ser echado del pueblo. Vas a ser echado de Israel, no vas a ser un judío. Y los judíos están pensando en eso y dicen, yo no entiendo lo que dice este, porque no están escuchando todo lo que dijo Jesús. Porque él está refiriendo a algo espiritual. Obviamente Jesucristo, siendo un rabí, un maestro en ese tiempo, él sabe de lo que dice en Levítico. Y él tiene la expectancia que ellos entienden eso también y no van a pensar que él está diciendo que tienes que comerme como un caníbal. Si católicos entendieron eso, ¿sí ve? Catolicismo es completamente contra la Biblia. Siendo caníbal, eso era prohibido antes de la ley, durante la ley y después de la ley, en Actos 15, en todo. Entonces, ¿cómo estás diciendo que tú puedes comer y beber Jesús? Literalmente, cuando tú cambias ese pan y ese vino para hacer cuerpo y sangre de Cristo. Eso es pecado. Levítico 17, versículo 11. ¿Cuál es la razón por no comer eso? Porque el alma de la carne en la sangre está. Y yo os le he dado para expiar vuestras personas sobre el altar por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel y de los extranjeros que peregrinan entre ellos que tomare caza de animal o de ave o que sea de comer, derramará su sangre y cubrirla a con tierra. Entonces Dios dice, mátalos, sácalos, porque el alma está en su sangre. No, eso es un estudio separado, entendiendo eso. Pero eso es la razón. Es por eso que hay mucha brujería que tienen personas bebiendo sangre de personas y cosas así, haciendo sacrificios así. Que ellos piensan que hay poder en esa sangre, hay poder de vida, de energía de vida, todo eso. Y Dios obviamente dice que todo eso es pecado del diablo. ¿Y tú piensas que Jesús va a decir eso en esa manera? Parece que esos simples, porque no estaban escuchando a Jesús, ya estaban ahí peleando con él, altercaban con él, ¿sí ve? No querían escuchar ya. Entonces ignoraron lo que estaba diciendo Jesús y era muy claro. Como yo vivo de mi Padre, yo quiero que tú vives de mí así. Es espiritual. ¿Okay? Entonces otra vez, catolicismo no puede ser correcto, es imposible. Pero ellos ignoran la Biblia, entonces eso es parte de su problema. ¿Okay? Y otra vez, hablando de versículo 57, vamos a versículo 63 para terminar, para ver la explicación. Y no voy a hablar mucho de esto porque ya llegamos al fin de este estudio. Pero Juan 6 y versículo 63. Y vea que a sus discípulos Jesucristo va a explicar esto con más claridad. No era necesario, pero parece que ellos necesitan. ¿Okay? Eso pasa, a veces gente enseña y no entienden y tienes que dar más detalles. ¿Sí ves? 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. ¿Sí ve? Entonces los católicos pensando que comiendo el cuerpo de Cristo, eso no aprovecha para nada, es el espíritu. Las palabras que yo os hablo, espíritu son y vida son. Entonces él quiere que recibes las palabras de él, es espiritual. Eso es la comida. Cree en mí. Eso es todo lo que él estaba diciendo. Y desafortunadamente esos simples no entendieron. Y bueno, seguimos con el resto de Juan 6 en el próximo estudio, ¿listo? Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros que tú eres el pan de vida. Por favor, Señor, ayuda a nosotros siempre querer de comer de ti cada día, que buscamos a ti, que pensamos y queremos a ti más que nuestra comida terrenal o físico que necesitamos y que siempre estamos tratando de acercarnos más a ti. Te damos gracias por todo, Señor, especialmente esta vida, la salvación y la gracia y misericordia que nos da. Y pedimos todo en nombre de su Jesucristo. Amén.